Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Si Dios pudiera concederle un deseo, Osman Cuñachí, niño guajún, le pediría un smartphone o una pelota de fútbol o cambiar sus chancletas de plástico por unas zapatillas fosforescentes. Aunque, si lo piensa mejor, pediría más bien una bonita casa de cemento y ladrillo como las que una vez vi en Lima, más resistentes a las tormentas que las cabañas de madera y techo de hojas que abundan en Nazaret. Por eso, Osman, miembro de la etnia más numerosa de la selva norte del Perú, quiere mudarse a la capital para estudiar arquitectura, tener una esposa y un solo hijo, pues sabe que criar 3 o 4 o 5, como es habitual en su aldea, supone pasar hambre y necesidad. Eso le ha dicho papá, un profesor jubilado que alimenta 5 bocas con su pensión mensual de 400 soles, ni la mitad de un sueldo mínimo. El viejo prefiere que Osman sea ingeniero químico para que sepa todo sobre el petróleo, y así le vaya mejor que a él, porque desde que una enorme tubería rota derramó unos 500.000 litros de ese combustible aquí, en este pedazo de bosque húmedo y montañoso del Amazonas, la región más empobrecida del país, algunos adultos dicen que un mes limpiando el petróleo del río paga 7 veces más que un mes cultivando la tierra, aunque ahora teman quedar envenenados. En esta multipremiada crónica titulada Un niño manchado de petróleo, el escritor y periodista Joseph Zárate le pone nombre y apellido a un niño de la etnia Awajún, Osman Cuñachí, que fue protagonista de una foto viral hecha por una vecina mientras recogía petróleo en la comunidad de Nazaret. En el 2016 viajó a la zona a cubrir lo que hasta entonces era llamado por la prensa como la peor catástrofe ambiental de la última década, el derrame de 500.000 litros de petróleo debido a un forado en el oleoducto norperuano. Gracias a Zárate, conocimos de primera mano cómo afectó la vida a Osman y sus hermanos, y donde solo en el año 2016 hubieron 14 derrames de petróleo en la selva peruana. El 15 de enero pasado hubo un derrame de 6.000 barriles de petróleo cuando se bombeaba a la refinería de La Pampilla, manejada por la española Repsol, frente a las costas del mar de Ventanilla en la capital de Perú, Lima y Amazonas, ambas unidas por una tragedia ambiental. ¿Cómo contará esta historia el periodista que considera la crónica como los relatos que parecen cuentos que son reales? Hoy en la entrevista, Joseph Zárate. Buenos días, Joseph. Un honor estar contigo.
Hola, Paola. Muchas gracias por esta introducción y por tu generosidad. Es un gusto hablar contigo siempre.
¿Por qué, después de escribir esa crónica multipremiada llamada Un niño manchado de petróleo, tú te has preguntado por qué las historias de los peruanos Awajún no nos tocan igual a los peruanos que viven en Lima? Luego de lo que ha pasado en Ventanilla, de la tragedia ambiental, ¿ves que hay un hermanamiento y una conciencia más grande sobre lo importante que es el medio ambiente en nuestra vida cotidiana?
Bueno, una parte optimista de mí, la parte optimista, que es la menor, quiere creer que sí, ¿no? Que digamos que este desastre ecológico ocurrido en Ventanilla de alguna manera está no solamente indignando a la población peruana, sino también creando una conciencia mayor del impacto no solamente ecológico, sino también social, económico, en la vida de los más vulnerables, sobre todo, ¿no? Que son en esa zona del Perú los pescadores, la gente que se dedica al comercio, en esa zona de las playas, ¿no? De Ventanilla y más al norte. Sin embargo, hay otro asunto también que tiene que ver con esta indignación muchas veces selectiva, ¿no? A veces esperamos a que sucedan estos acontecimientos terribles que revienten en nuestra cara, en Lima, ¿no? Para recién despertar, para recién darnos cuenta de alguna manera que estas cosas vienen ocurriendo desde hace décadas, ¿no? Una información que ya más o menos ha circulado en estos días debido a este hecho es que entre el año 2000 y el 2019, según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de Oxfam, ¿no? En ese lapso de tiempo, en esas dos décadas, ha ocurrido 474 derrames de petróleo en la selva peruana, ¿no? 474. Si tú a eso le sumas los derrames que han venido ocurriendo en el año 2020, que por ejemplo, mientras todos estábamos en cuarentena, solamente entre enero y agosto del 2020 ocurrieron 8 derrames más. O sea, estamos hablando de que ya han ocurrido en esas dos décadas más de 500 derrames en la selva. Y yo no he visto movimientos de indignación por eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué sentimos menos empatía por esas tragedias que vienen ocurriendo hace mucho tiempo en una zona que también es el Perú? ¿Por qué no nos genera empatía también eso, ¿no? No estoy diciendo que esté mal que nos indignemos ante lo ocurrido en Ventanilla, sino que pensemos en que aquí hay un patrón que se repite, donde hay empresas que no asumen su responsabilidad, que no, dan información muchas veces falsa o errónea, o intentan ocultar con otros datos, o echándole la culpa, incluso en las selvas pasa siempre, ¿no? Que le echan la culpa a las comunidades de sabotear las tuberías, el oleoducto, para no asumir su responsabilidad. Por ese lado está esa parte, y por otro lado está un Estado fantasmal, ausente, sobre todo, bueno, ahora vemos ahora la capacidad o la poca respuesta que ha tenido el gobierno actual para responder rápidamente a este desastre, ¿no? Con un ministro del ambiente que en verdad no tiene experiencia, no está como capacitado para poder asumir, digamos, responder rápidamente como se debiera ante esta crisis, ¿no? Yo creo que, y por otro lado está toda esta opinión, la sociedad peruana que centralista, que solamente está pensando en lo que ocurre en Lima, que cree que lo que ocurre en Lima es lo que pasa en el Perú, y no está mirando más allá de sus comodidades, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí, al menos mi lectura, ¿no?
Una de las cosas que hay frente al petróleo, y en tu crónica, digamos, de un niño manchado de petróleo, conocemos y gracias a esa crónica sabemos que el petróleo es mucho más contaminante de lo que se ve, ¿no? Tú tienes una entrevista con el médico Fernando Sores, ¿no? Donde relata un poco que lo que sucede cada derrame, al río, al mar, es realmente un desastre químico.
Claro.
¿Cuán importante es que nuestras autoridades, la ciudadanía, conozca, digamos, de primera mano lo que está pasando frente al mar de Lima para poder atenderlo, ¿no? Lo que falta es conocimiento, ¿no? ¿Cómo desde el periodismo podemos contar esta historia para que la gente sepa lo que hay que pedir a las autoridades en términos de respuesta, como lo acabas de decir? ¿Qué crees que debe hacer el periodismo para contar esta historia de la mejor manera? Que es una tragedia que está aquí, ha pasado una semana, y no tenemos en toda su magnitud lo que nos ha pasado.
Bueno, yo creo que hay, o sea, yo no voy a dar ningún consejo o una fórmula, ¿no? Te puedo hablar de mi experiencia, lo que yo intento hacer cuando intento cubrir historias como esta, es estar ahí, ir a preguntar, a hablar con la gente, ¿no? Eso me parece que es importantísimo, ¿no? Una de las cosas más, que yo he estado mirando, sobre todo en la cobertura periodística de este evento, es que muchos colegas, sobre todo de los medios más independientes, han ido a la zona a hablar no solamente con las autoridades, con la gente de la empresa, que es algo como que más o menos obvio, ¿no? Para buscar información precisa, sino ir a hablar también con la gente afectada, ¿no? Ir a hablar con los pescadores, hablar con los trabajadores, contar un poco cómo este impacto, cómo este desastre ecológico impacta en la vida emocional, en la vida personal, en la vida económica de estas personas, ¿no? Cuando uno habla de un derrame de petróleo, a veces uno dice, o piensa, o cuando la gente escucha hablar de un derrame de petróleo, uno no tiene más o menos claro qué significa eso, ¿no? Parece como una abstracción. Entonces, una función que me parece que debe cumplir el periodismo es aterrizar eso que es abstracto en cosas concretas, ¿no? Y lo concreto es el impacto humano, ¿no? lo humano. Eso me parece que es lo más importante en la cobertura de estas historias, porque no solamente es que se derrama el petróleo y se contamina el mar, no, sino que eso tiene un impacto en la vida de las personas, su mundo emocional, ¿no? Yo lo he podido notar claramente, por ejemplo, en los derrames de la selva, ¿no? Cómo incluso esos derrames, debido a la contaminación del río, la imposibilidad de bañarse en el río, de pescar, de hacer la vida alrededor del río, que es un elemento importantísimo, no solamente en la vida, sino en la manera de mirar el mundo de estas poblaciones, estos peruanos, incluso genera, pues, cuadros de depresión en las mujeres, ¿no? En los niños, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente afecta el mundo más interior de las personas, ¿no? Me acuerdo mucho de esta entrevista que hicieron Renato Cinteros, ¿no? Y Josefina Tausen en su programa, a este pescador, ¿no? De apellido Guaroto, me acuerdo muy bien, ¿no? Que él, por ejemplo, en un momento él dice, ¿no? Que ya ni siquiera siente como rabia. Primero sintió rabia y luego una profunda tristeza. Cuando tú la escuchas, realmente te conmueve, ¿no? Porque tú llegas a entender cómo este desastre, que se puede contabilizar, que se puede, pues, ponderar en cifras, en extensión de área derramada, en realidad, finalmente todo se reduce un poco también a cómo fractura la vida de las personas, ¿no? Porque finalmente es un poco eso. Entonces, en los textos que yo intento escribir, intento hacer eso, ¿no? Tratar de retratar cómo el acontecimiento impacta en el mundo interior de estos peruanos, ¿no? Eso es un poco lo que yo hago y lo que a mí me gusta, en todo caso, ver en el trabajo de otros colegas, ¿no?
Salvo contadas excepciones, el Congreso está mirando al techo. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, ha anunciado que hay como 3 comisiones y el diario La República ha desmentido que exista alguna comisión creada para investigar lo que ha pasado con Repsol. El Congreso, que es el todopoderoso actor de todo lo que se mueve siempre, ahora está escondido. Eso porque, te juro, no termino de entenderlo, porque normalmente habrían, no sé, cuántas comisiones creadas por otras cosas que pasarían, y hasta ahora ningún funcionario de Repsol ha ido al Congreso a dar explicaciones.
¿Cómo? Sí, bueno, entiendo que los convocaron, ¿no? Claro, entiendo que los convocaron y postergó la reunión, creo que no, al final no fue. Bueno, claramente se ve, pues, dos veces, sí. Entonces, claramente se ve, pues, que ahí no hay, claro, yo no tengo elementos, digamos, evidencia para decirlo, pero claramente, pues, se ve que no hay una preocupación o una, digamos, urgencia, ¿no? En que esto se pueda resolver de una manera transparente, ¿no? De por sí ya Repsol tiene, pues, al menos en un gran sector de la opinión pública del Perú, tiene como ya una imagen totalmente deteriorada y manchada de petróleo, ¿no? Tal cual, ¿no? Las respuestas del directivo que salió a dar la entrevista hace unos días, pues, son lamentables, ¿no? Como si, o sea, diciendo básicamente que lo que han hecho, pues, se puede resolver, que no pasa nada, lo vamos a limpiar, y lo podemos recuperar, pero ¿quién resucita, pues, a los animales muertos, a las nutrias? ¿Quién va a devolverles, digamos, los recursos de alimentación, los peces con los que se alimentan las familias? Porque no es que se va a resolver en una semana, van a pasar varios meses, si no incluso años, para que ese ecosistema vuelva a ser, si es que se podrá ser como era antes, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? O sea, van a vivir con canastillitas y con un poco de plata, porque ahora lo están contratando, ¿no? Para limpiar el petróleo, o sea, y es algo que ocurre en la selva todo el tiempo, ¿no? En el derrame que yo escribo, sobre el cual escribí, que está en esa crónica que tú mencionaste, las personas afectadas son contratadas, ¿no? Los indígenas, Awajún en este caso, y otros pobladores de esa zona, son contratados para limpiar el petróleo, ¿no? Los contratan, y les dan un sueldo, y finalmente muchos de ellos terminan siendo también afectados en su salud. ¿Y quién corre con los gastos de esa afectación, no? Porque son gente que no tiene preparación especializada, aceptan el trabajo por necesidad, porque no hay otra oportunidad. Si ya no pueden pescar, si no pueden labrar su chacra, pues tienen que trabajar de algo y se ven obligados a hacer eso, ¿no? Entonces es como una... encuentran en ese desastre una manera perversa de salir adelante, ¿no? Saben que se pueden contaminar, pero aún así la propia necesidad los obliga a aceptar esos trabajos. Es el mismo patrón que se está viendo ahora aquí, ¿no? Siempre son los más vulnerables, siempre son los que menos tienen, siempre son los afectados los que terminan limpiando el desastre de la empresa, ¿no? Entonces, y a mí me parece indignante, en verdad, que los que se suponen que nos representan en el Congreso, pues no levanten la voz, no generen esta comisión para investigar, no presionen a la empresa para que dé sus descargos o explique lo que está pasando, ¿no? Pero cuando se trata de vulnerar las leyes de educación, cuando se trata de hacer lobbies para que vuelvan las universidades Bamba a operar, ¿no? Ahí son veloces, ¿no? O para intentar sacar vacancias de la manga de un momento a otro, son veloces, ¿no? Pero para algo que realmente le toca a la población, no actúan rápido. Yo creo que ahí se revela básicamente esa desconexión profunda, ¿no? Entre nuestras élites políticas y la ciudadanía, ¿no? Eso me parece que es brutal, ¿no?
Esta tragedia ambiental ocurre en verano en Lima y va a afectar por la cadena económica los restaurantes, en Chancay, en el norte chico, va a afectar a Lima en vacaciones, en verano, que la gente ve el sol y con una suerte de efecto Pavlov, sol ceviche, y por primera vez las élites van a poder ver en carne propia lo que afecta a una tragedia ambiental de este tipo. Yo creo que eso podría servir, por un lado, aprender un poco de la importancia del medio ambiente en nuestra vida cotidiana y también ser ciudadanos más informados y que presionen mejor a sus autoridades para que tragedias como esta, que ocurren muchísimo en la Amazonía Norte, ya no vuelvan a pasar.
Sí, claro. Yo creo que, como te decía al principio, ¿no? Una parte de mí creo que quiere creer, ¿no? Que los peruanos al menos podemos empezar a pensar o a cuestionarnos el papel que cumplimos nosotros, no solamente como consumidores de este recurso natural, sino como ciudadanos que tenemos que tomar acción y tener una crítica más fuerte sobre nuestro modo de pensar el desarrollo, pensar el progreso, ¿no? Un dato que yo doy en el libro que yo escribí es que más o menos el 85%, ¿no?, del petróleo que se extrae anualmente en el mundo se utiliza para movilizar nuestras máquinas, ¿no?, nuestros vehículos, nuestras fábricas. Y el 15% restante, más o menos, se utiliza para la industria de la petroquímica, es decir, para los insumos para fabricar los plásticos y muchas millones de cosas que nosotros compramos normalmente en el supermercado, ¿no? Entonces, estamos básicamente inmersos, ¿no?, en un mundo lleno de cosas hechas con el petróleo, ¿no? Estamos hablando de una industria que tiene más de siglo y medio de existencia y que ha permitido que el ser humano, pues, avance, ¿no?, en su progreso, en la superación de sus límites y demás. Entonces, este derrame de petróleo y los que han venido ocurriendo durante las últimas décadas en el Perú no es una cosa que, pues, que sea, accidental o que sea, una cosa, bueno, qué mala suerte tuvimos. No, sino que son patrones que se van repitiendo y que nosotros tenemos que tener una vigilancia, una actitud más crítica sobre esa industria, ¿no? Y pensar de que no solamente se trata, como decía, un impacto ecológico, un impacto en el mar que se contaminó, ya no voy a poder comer mi ceviche, poder ir a la playa, no, sino que eso realmente tiene un impacto generalizado, ¿no? Generalizado en el país, ¿no? O sea, el cuidado ecológico no es solamente una cuestión de ambientalista, sino que tiene que ver con proteger también la economía del país, proteger la salud del país. Una cosa que nos hace ver, por ejemplo, en la que yo siempre pienso, ¿no? Es esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Ahora hay evidencia, ¿no? De que, digamos, debido a la depredación de los ecosistemas naturales, ¿verdad? Es que finalmente estas enfermedades zoonóticas saltan, ¿verdad? Estos virus extraños saltan de los animales salvajes al hombre. Y eso se debe, digamos, al exterminio, a la destrucción de esos ecosistemas. Entonces ahí tú ves cómo la falta de cuidado del medio ambiente impacta, ¿no? En la economía de los países, impacta uh-huh. en los sistemas de salud, ¿no? Y sin embargo, muchos de nosotros creemos, sí, bueno, el virus es una guerra contra un enemigo invisible. No, es una guerra contra nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos causando que estas enfermedades se expandan, que estas enfermedades pues generen un impacto terrible en el Perú, sobre todo, ¿no? O sea, el Perú en el primer año de la pandemia tuvo la caída más calamitosa del PBI en la región, ¿no? El PBI, ¿no? Y luego la tasa más alta por COVID-19 en el mundo, ¿no? Y eso tiene una raíz, un fondo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Aunque haya ocurrido en China, ¿no? No importa, pero te das cuenta que estamos conectados, ¿no? Entonces, me parece que es importante que este acontecimiento nos sirva para tener un pensamiento crítico respecto a estos eventos, ¿no? Y saber qué papel cumplimos en esta realidad, ¿no? ¿Qué papel cumplimos a la hora de elegir nuestros gobernantes, a la hora de tener una vigilancia ciudadana respecto a las empresas, etcétera, ¿no? Eso me parece que es importante.
Es el hombre versus el hombre. Para cerrar, yo te quería robar una... ¿Qué te dice a ti una historia como La Ventanilla y cómo titularías una crónica que me imagino debes estar escribiendo sobre lo que estamos viviendo hoy? Lo que estamos viviendo ahorita frente a las costas de Lima.
Sí, bueno, a mí me gustaría estar como cubriendo, estando ahí, ¿no? Desgraciadamente por razones de salud no he podido ir, pero sí estoy al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, no sé muy bien cómo titularlo, ¿no? Es muy difícil para mí decir un titular, pero sí tengo una imagen en la cabeza, ¿no? De una foto que vi los primeros días del derrame, que de hecho sería una imagen que yo usaría para abrir un artículo mío, ¿no? Posible artículo mío, que es esta imagen de la playa totalmente, digamos, cubierta con petróleo y encharcada de petróleo, y en medio, pues, un trabajador intentando recoger el petróleo con un recogedor y una escoba, ¿no? O un rastrillo, ¿no? Ves en esa foto la soledad, ves en esa foto... Pensaba mucho en el mito de Sísifo, ¿no? No sé si te acuerdas de este relato, ¿no? El mito de Sísifo, de este hombre que intenta llevar una piedra por una montaña, ¿no? Su condena de los dioses es llevar esta piedra por la montaña, subir hasta la cima, para que luego la piedra vuelva a caer y él tenga que volver a recogerla y volver a llevarla a la cima, y así hasta la eternidad, ¿no? Y pensaba un poco, cuando veía esa imagen, pensaba en eso, ¿no? Cómo este hombre intenta recoger el petróleo y de pronto la marea te vuelve a traer el petróleo otra vez y tienes que volver a limpiarla, y en una cadena infinita de estropicios y de contaminación, ¿no? Yo creo que eso es el Perú, ¿no? Eso es el Perú, un hombre tratando de limpiar el petróleo con una escoba y un recogedor, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y yo quisiera, ¿no? Ojalá que eso pueda despertar una conciencia. De hecho, ya lo está haciendo, ¿no? Decenas de personas han ido como voluntarios, con buena voluntad y demás, a tratar de remediar eso, pero creo que hace falta más tener autoridades que estén a la altura de la tragedia, ¿no? Y que puedan, pues, asumir un rol más de protegernos a nosotros, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Creo que pasa por ahí. Eso te podría decir, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias, Joseph. Muchísimas gracias por el periodismo que haces y que siempre, como tú dices, consiste en abrazar esa pequeña intuición y creer que algo pasará. Sigue, que tengas buena, una leve recuperación del COVID. Y muchísimas gracias por todo lo que haces contando con esa pluma maravillosa que tienes. Gracias y hasta la próxima.
Chao, gracias.
Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.